que lo que estáis viendo, pero más riesgoso.
Ah, vale, ya no introducción, sino ya más...
No, pero tampoco sea cualitativamente, conceptualmente, no hay un salto.
Vale.
O sea, la teoría financiera es lo que estamos viendo.
Ah, vale, vale, pensaba que en eso se centraba.
También hay contabilidad de costes.
Sí,
hay otros
sí, sí, es verdad, es verdad.
Pero este de aquí, pues concretamente, pues bueno, en contabilidad financiera, pues ya es decir, señor, el parcela contable,
Vale.
Bueno, pues vamos a continuar. Comentamos que en el caso de la contabilidad, en el caso de que sea una empresa tipo PYME, o sea, sé que cumpla una serie de requisitos, que se vio anteriormente en la página 16, pues si es una empresa de estas, de este tipo, se puede hacer aplicar el PGC Pymes en vez del PGC completo, el normal, para entendernos. Hay que tener en cuenta que si se aplica voluntariamente el PGC Pymes, se tiene que mantener como mínimo 3 ejercicios, a menos que se dejen de cumplir las condiciones. No hay ningún problema. Bien. Características del PGC Pymes. Básicamente es que hay las normas de registro y valoración se han simplificado. Por ejemplo, se elimina la mención de fondo de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente una PYME pues no se va a dedicar a comprar nuevas empresas. O sea, pues, la dimensión en cuanto a empresa y dimensión societaria más o menos se mantiene. ¿De acuerdo? Luego, también todo el tema de activos no corrientes se simplifica. Instrumentos financieros compuestos también, porque se supone que una PYME no va a emitir pues obligaciones a 10 años y cosas de estas. Todo el tema de derivados, inversiones en instrumentos no cotizados, bueno, todas estas cuestiones. ¿No? Vale. En resumen, es más sencillo. Entonces, y en el caso de microempresas, aún se reduce más porque las cuentas anuales están compuestas de 4 elementos: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, tanto de cambios en el patrimonio neto y memoria. Con lo cual aquí nos desaparece el elemento del estado de flujo de efectivos. En este caso no lo hace falta. Y además, en el cuadro de cuentas y definiciones de balances contables, se suprime el 9. Y luego los criterios específicos para microempresas son aquellas que durante los ejercicios cumplan dos de estas tres condiciones: total activo menor o igual a 1 millón de euros, etc. Entonces, si esto es un modelo rellenado, que tampoco es tanto microempresa, o sea, esto es básicamente una PYME. Aquí no hay que confundirlo. Entonces, pero bueno, lo único que la mediana empresa sí que es más de 1 millón de euros sería para pequeñas empresas, básicamente. Porque yo diría, y hablo de memoria, creo que el total activo de una mediana es hasta 10 millones de euros. Hablo de memoria.
Sí.
10 millones.
10 millones, como mínimo.
¿Eso
te lo puedo preguntar? Bueno,
eso
es el tema
1. Sí. ¿Está en el tema 1?
Sí.
¿Tema 1 se puede preguntar? Pues eso. Vale, entonces, obligaciones contables de los empresarios. Según el Código de Comercio, todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a su actividad, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones y la elaboración periódica de balances e inventarios.
¿Esto en todas las empresas o seguimos en pymes?
todas vale. las empresas. Además, es el código de comercio. Con lo cual, inclusive, pues un autónomo, ¿vale? Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el, un autónomo, entre comillas, es esto, es una empresa individual. Entonces, los libros obligatorios, en el caso de la empresa individual, es el libro de inventario y cuentas anuales, cuando la experiencia usa los saldos de inventario y cuentas anuales al cierre. Lo que ocurre es que hay unas excepciones, sobre todo desde un punto de vista de régimen fiscal, como puede ser eso famoso que vulgarmente se llama los módulos, que es la estimación objetiva dentro del IRPF, puesto que es sociedades. En este caso, si tú estás en módulos, tampoco estás obligado a llevar estos libros. Esto sería en el caso básicamente de que estuvieses en el régimen de estimación. Incluso en algunos casos las. Si estás en módulos, evidentemente no tienes que llevar los libros, no es obligatorio. Pero sí que tienes que llevar una cierta contabilidad ordenada porque, por ejemplo, te obligan a guardar durante 5 años facturas, te obligan a, si tú tienes una tienda, no, tienes que guardar todos los tickets. El IVA depende, porque si estás en régimen de equivalencia, de recargo de equivalencia, tú no liquidas IVA. Depende del tipo de actividad. Pero bueno, o sea, tienes que guardar, por ejemplo, los tickets. ¿Qué? Porque ese es el libro de ventas de alguna manera. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, las sociedades mercantiles tienen obligación de llevar todos estos libros. Unos de ellos son contables, ya este de aquí, este de aquí. Y luego, este y este son libros ligados a la actividad societaria. El libro de actas. Mínimo tiene que haber una asamblea anual de los socios, pues se levanta acta de los acuerdos que se tomen. Aprobar, por ejemplo, una de las actas más importantes o una de las más importantes es la aprobación de las cuentas anuales por parte de los de la Junta de Accionistas o de participantes en el caso, o de socios en el caso de las SLs. ¿De acuerdo? Vale. Pues avanzamos. Y finalmente otras obligaciones pues las tenemos aquí. Recordemos que incluso hay la obligación en el caso de las sociedades sobre todo de legalizar los libros o esto hay gente que lo lleva más laxo porque como Hacienda no te lo pide, pues bueno. Pero sí que, por ejemplo, si cobras alguna subvención o tienes alguna cosa relacionada con la administración pública, si no tienes las cuentas depositadas en el registro mercantil, pues puedes tener problemas. ¿De acuerdo? Bueno. Pues esto en cuanto al todo el tema del marco legal, el tema 8. Para finalizar, vamos a poner un último tema.
¿No se pone batería baja?
¿Ah, sí?
Sí. Pero me has quitado la pantalla con la baja
no te la da. Vale, vale. Bueno, vale.
Bueno. O sea que la siguiente clase no funcionará.
Exacto. Grandes males. Lo único que para poder escribir, pues ya no, claro. No va a ser posible, pero bueno. En fin. Si acabamos el 9 hoy, sí, si no, no.
Porque nos quedan contigo
3 clases.
¿Tres?
No, nos quedan cuatro.
¿Cuatro? No sé, yo sé que empezamos exámenes el 25 de mayo.
Nos quedan cuatro clases.
Vale, perfecto. O sea que si avanzamos un poquito rápido,
nos dará la de hoy.
De practicar. Esta ya es pasada.
No, pero casi la acabamos de empezar, pero es que aún no la cuento. Vale, entonces.
Vale, este
ahora, esta última es quizás una de las más prácticas. Que esto es el tema de valoración de activos y pasivos, o sea, criterios de valoración. Acordaros que en el, creo yo, tema 7,
¿tema 7 es más rápido de tal?
Ya se mencionó el tema de valoración. De normalización contable,
los criterios valorativos y todo eso.
Criterios y todo, o sea, acordaros que ya se mencionó. ¿De acuerdo? Teníamos los principios contables.
Sí, de prudencia, de vengo, de caja.
Exacto. Y entonces aquí dentro del marco conceptual teníamos los principios contables y otro era los criterios de valoración. Están de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente aceptados y evidentemente tienen que estar en consonancia con los principios contables. Entonces, todo esto es lo que en detalle, ahora vamos a ver, en este capítulo de aquí, en el tema 9, focalizado en una parte, o sea, no todas las cuentas, no todo el balance, sino una parte, básicamente, valoración del inmovilizador financiero, o sea, ¿eso qué es? ¿El inmovilizador no financiero qué es?
Es tangible, ¿no? Lo que utilizamos para la producción, para producir en la empresa.
Eso es correcto.
Pero, no es...
Pero te has quedado corta. Pero os estáis quedando cortas.
Los activos no corrientes serían inmovilizadores financieros, si no corrientes,
¿no? No, porque entonces está el financiero también ahí. Ya se ha quedado, ¿te has quedado que te falta algo?
¿Ella ha dicho?
¿Tú qué has dicho?
He dicho que, te has dicho que no son inmovilizado no financiero, ¿no? Que no es inmovilizado no financiero.
No, yo te he preguntado qué es el inmovilizado no financiero. Tú me has dicho...
Vale. Pues,
¿qué has dicho?
Maquinaria que empleamos, por ejemplo, en el proceso productivo.
Has utilizado un nombre de una masa patrimonial.
¿Activos empleados en el proceso productivo?
No. Te has dicho una palabrita que se ha visto aquí en teoría. Tipo... ¿Te cuentas del activo?
Esto no sé.
¿Qué es? No, pues, porque ha salido sin buscar. No, ella ha dicho dentro del no corriente una partida. Porque dentro del no corriente, evidentemente, o sea, el no corriente es el inmovilizado.
Está el inmovilizado material,
el intangible, el productivo, el movilizado productivo, ¿no?
Pues ya lo estáis diciendo. A ver, habéis dicho tres nombres.
Habéis dicho el inmovilizado material.
Vale.
El inmovilizado intangible.
¿O?
Inmaterial.
Inmaterial. No, ser coherente. Si utilizáis inmovilizado material...
Inmaterial.
El otro va a ser el inmaterial. Vale. Si utilizáis inmovilizado tangible, pues el otro será el no tangible.
Ah, vale.
Para tener una coherencia, para no ir cambiando de
nombre. Vale, el nombre, vale.
¿Vale?
Hasta ahí, bien.
¿Y el tercero? ¿Te lo has dicho?
Pues, inmovilizado financiero,
claro,
¿no?
Eso. Ergo, el inmovilizado financiero, ¿cuál es?
Pues estos que hemos comentado.
¿Ya? ¿Cuál es?
El inmovilizado material y el no material.
Exacto.
Vale.
¿Vale? ¿Perdón? Bien. Que de alguna manera el inmaterial, una parte también es, no, es financiero. Porque en principio no es. Bueno. ¿Vale?
Vale.
Luego vamos a ver cómo se valoran las existencias, cómo se valoran los activos financieros, tanto sean corrientes como no corrientes, y luego los pasivos financieros también cómo se valoran.
El tema de valoración de existencias hace referencia exclusiva al tema de las empresas comerciales, ¿no?
¿O no, no tiene eso problema? Es valoración de existencias.
En general.
Métodos de valoración, exacto.
Vale.
¿Vale? Que puede ser empresa comercial o industrial también. Bueno, entonces, la valoración de la contabilidad. Para ponerla en contexto, cuando hacemos la contabilidad, pues primero hay que elaborar la información, se necesita la información, se analiza e interpreta la información. De alguna manera, el análisis e interpretación de la información es lo que se conoce como el análisis contable o el análisis de estados financieros, pero el que se ve en cursos más avanzados. ¿Vale? Entonces, valorar, ¿qué quiere decir? Pues asignar un valor, cuantificar en unidades monetarias. Con lo cual, antes de registrar, tenemos que hacer la valoración. Entonces, ¿cómo es la valoración contable? Pues tener en cuenta los principios contables, especialmente dos, el principio de empresa en funcionamiento y el principio de prudencia. Entonces, los momentos, entre comillas, críticos o esenciales en la valoración es, uno, el alta del elemento patrimonial en el patrimonio, dos, baja del elemento patrimonial en el patrimonio, y tres, cuando se calcula el resultado. Alta, pues cuando entra, baja cuando sale, o cuando se da de baja.
Por obsolescencia, lo que sea.
Exacto, perfecto. Y luego, pues también, entre aquí, si ya se compró, o sea, si ya entró, pero aún no ha salido, pues va a afectar de alguna manera al cálculo del resultado. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Vale. Continuemos. Valoración del inmovilizado no financiero. Lo que hemos estado hablando antes, inmovilizado no financiero es el activo no corriente que no es financiero. ¿Vale? Inmovilizado financiero, pues por ejemplo, sería créditos concedidos con vencimiento a largo plazo. O inversiones en acciones con carácter de permanencia. O sea, si tienes una cartera de acciones a empresa, una cartera de acciones que con carácter de permanencia significa pues, que las tiene y que no están disponibles para la venta, sino que ahí permanecen como una parte del activo, del valor, del patrimonio de la empresa, pues esto va a ser una inversión financiera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hasta día de hoy, a partir de ahora ya veremos, pero por ejemplo, las acciones de Repsol que tiene CaixaBank, esto es inversión financiera, porque tienen hasta día de hoy o hasta antes de ayer tenían carácter de permanecer, de mantener esa inversión. El otro día salió el Isidre Fainé diciendo que seguramente pues que no sé qué va a hacer con las acciones de Repsol, que igual las va a pasar a la cartera de criterio, etcétera. Entonces aquí ya no tendrán carácter de permanencia, pero hasta ahora sí. Esta sería la idea, ¿vale? Entonces, hay tres categorías. Hemos comentado dos. Nos ha salido el inmovilizado intangible. También ha salido el inmovilizado material. Y no es un tema conceptual, pero sí que, como estamos, o sea, no es tanto un problema de si se mueve o no se mueve un inmueble, sino y especialmente después de la superburbuja, estamos hablando de valoración. Entonces, se consideran y se van a tratar de una manera especial las inversiones inmobiliarias en cuanto a su valoración. Bueno, es un elemento
más
que está sujeto pues, a una serie de temas. Además, fijaros que aquí nos está hablando que se van a considerar inversiones inmobiliarias los inmuebles que posea la empresa para con obtener rentas o plusvalías. Pregunta. ¿En el caso de una empresa hotelera, el hotel va a ser una inversión inmobiliaria?
No.
¿Por qué?
Es material. Se emplea para el proceso productivo.
Exacto. ¿Vale? Perfecto. Y todos estos elementos que se consideran inmovilizados pues son controlados económicamente por la empresa. Y sobre todo esto, de lo que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. De los tres momentos que hemos comentado antes, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Alta en patrimonio del inmovilizado no financiero. Valoración por su coste. Con lo cual, esto ya lo comentamos. La valoración por el coste es la suma de precio de adquisición o coste de producción, incluyendo cualquier descuento o rebaja, y todos los gastos adicionales directamente relacionados hasta su puesta en funcionamiento. Entonces, imaginaros que yo compro un hotel, pero lo cierro un mes y lo remodelo, pues es el precio de compra de ese edificio más todos los gastos de remodelación. En el caso de fabricación, en este ejemplo lo que vamos a ver es el caso de la fabricación de un bien por propios medios. En este caso sería una empresa fabrica una máquina a utilizar en su proceso de producción. La fabricación el 1 de noviembre, durante noviembre y diciembre incurren una serie de gastos directos de fabricación, 2.000 euros compra materiales, 1.000 euros mano de obra, 200 euros de energía. Se paga por la cuenta corriente, finaliza la máquina el 31 del 12. Bueno, pues de entrada sería ODEBE, compra de materiales, gastos y gastos de suministros contra bancos.
Vale, sí, tenemos.
Vale. Y luego, como ya está completa, en fecha 31 del 12, la doy de alta. Con lo cual es el elemento cuenta de inmovilizado material contra una cuenta que es trabajos para el inmovilizado material 3.200. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de cuenta es esta de trabajos para el inmovilizado material? ¿Cómo? A la derecha.
No, porque le estaría disminuyendo aquí la actividad.
A ver, aquí no había nada. ¿De acuerdo? No hay nada. Primero reconozco lo que me ha costado fabricar. Verás cómo lo he pagado. Simplemente disminuye. Uh-huh. Y aquí lo que yo estoy haciendo es reconocer que ya he acabado la máquina e incorporarla.
La maquinaria y la otra es el trabajo, vale, eso es que sería pasivo, vale.
¿Pasivo? Es una deuda. Pues si no lo he hecho, yo no debo nada porque ya lo he pagado.
Que sería un activo, pero que está disminuyendo. Con lo cual
no, pero que disminuye, si aquí yo no. El único momento en el cual se incorpora al activo esta máquina es
esta.
Es aquí. Entonces esto.
Es para compensar la compra de.
No, pero ¿qué tipo? ¿Qué tipo? Además aquí lo pone para compensar los gastos. Vale, sí. ¿Pero qué tipo de cuenta va a ser?
¿De gasto? ¿Ya están reflejados ahí?
No, porque los gastos, ¿dónde van?
No, claro, no tiene sentido.
No, ¿dónde van?
En el debe. Si aumentan, no, van en el debe. Ya no pueden estar allí. Estas cosas.
Es una lista de ajuste, ¿no?
Sí, pero en realidad yo que estoy contabilizando aquí. Que además me compensa el gasto. ¿Cómo compenso yo un gasto?
Con la amortización, te refiero. No. Es que.
Si yo digo que me he gastado 10, pero esos 10 los compenso porque en realidad tampoco me los he gastado, sino que es una inversión hecha por recursos propios. ¿Qué estoy haciendo para compensar ese gasto? No, perdona, te lo subes. Aquí, ya, donde, aquí te, lo, te has bajado el activo cuando has pagado.
De la cuenta bancos.
Pero luego incluso compensas eso.
Sí, eso sí que yo lo veo.
Pero eso de trabajo es para mí.
Un poco de loca, pero...
Pero
es para ayudar, yo creo que con esto se dejan muchos contentos que en estos momentos pues vale la pena empezar ya a tenerlos claros. ¿Vale? A ver, si la única manera de compensar un gasto, ¿cómo es? Porque en el fondo, si yo estoy compensando el gasto, lo que estoy haciendo es que esto no me afecte a la cuenta de resultados, al resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? El haber hecho una máquina nueva con mis propios medios no significa que tenga que tener menos beneficios. Por tanto, los gastos en los que he incurrido para crear o hacer o fabricar este activo, los tengo que compensar.
¿Con el activo?
Con un ingreso.
Exacto, un ingreso.
Claro, ahora lo he entendido, porque esta maquinaria la produce para venderla, no es que la produce para su proceso productivo.
Para él.
Ah, para su proceso productivo. Sí. Ah, vale, vale, vale.
Por ejemplo. Además aquí.
Ah, sí, para utilizar el.
Vale, porque vale. Si fuese para vender, ¿iría a partida de maquinaria? ¿A dónde iría?
Mercancía.
Exacto, existencias a stock.
Ajá, ajá.
Sí, sí. Por lo tanto, esto es una cuenta de ingreso. ¿Por qué? Porque se utiliza para compensar los gastos, para que la realización de este activo no afecte a la cuenta de resultados. Y como estamos en el sistema de doble partida, en vez de poner aquí menos gastos, ¿no? Contabilizamos un ingreso de igual valor que me compensa los gastos en los cuales he incurrido. Porque no es un gasto, sino que es en realidad una inversión que he pagado, pero que queda incorporada al activo. ¿Dudas? Aparte de todas, pero aparte de esas, alguna.
A ver, yo veo claro que tú compras materiales por 2.000, tienes los gastos del sueldo y los suministros. Vale, hasta aquí tenemos que.
Y los has pagado.
Y los has pagado por banco.
Vale.
La contabilización de los costes la tengo clara. Entonces luego dices, vale, esto. Ahora que ya la tengo acabada, quiero convertirlo en activo maquinaria.
Sí, pues quiero pasarlo, mi activo,
quiero pasarlo a maquinaria. Entonces dices, vale, como en el D lo voy a poner maquinaria en positivo, tengo que igualar en el haber con una partida que hemos dicho que lo que vamos a hacer es para contrarrestar compras, gastos y gastos.
O sea, es que en realidad.
Sí, es que.
La contabilización es esta, ¿de acuerdo? Sí o sí, sí.
¿No?
Pero, de alguna manera, este diario, este pedazo de diario, lía conceptualmente. ¿Me explico? No. Lía conceptualmente. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, fijaros.
Ah, porque realmente
no. No. Si yo comprase esta maquinaria, la pago por la cuenta corriente, es maquinaria contra banco.
Sí, exacto.
Lo que ocurre es que como la contabilidad pues, hace una relación cronológica de los sucesos, ¿qué ocurre? Que no la he comprado, sino que la he hecho con recursos propios, pues bueno, pues he incurrido en estos gastos que los he pagado. Por tanto, reconozco los gastos. O reconozco lo que me ha costado fabricar este activo. Lo incorporo al activo. Por lo tanto, yo aquí lo que reconozco es
su producción, ¿no?
El coste de fabricar esta máquina. Entonces, la incorporación como activo de la máquina, ¿cómo la hago yo? Pues de la siguiente manera. Evidentemente, a la izquierda, pues maquinaria, ¿por qué? Porque es un activo y por lo tanto todo va a la izquierda. Y claro, estos gastos en realidad no son unos gastos, sino que ha sido el coste de yo hacerme esta máquina. Por lo tanto, estos gastos los tengo que compensar. ¿Cómo? Perso con una cuenta de ingresos.
No sé si que lo entiendo.
O sea, es... ¿Eso no significa? Sí, sí, vas a poder.
No.
Porque cuando hagas luego lo pasas a resultados, esos gastos no lo tendrás que pasar a resultados.
Cuando... No, no, no. Cuando yo pase a resultados...
Estos no entran.
No. Entran.
Pero lo que pasa es que quedan...
No. A resultados pasa esto...
Pero también
esto. Esto.
Ah, vale. Porque aquí entra un ingreso.
Al final queda cero.
Es, un ingre... es una cuenta de ingresos.
Sí, sí. Yo lo entiendo porque...
¿Eh? Esa me cuesta.
O sea, esto es... ¿Cuánto me ha costado? Vale, lo he pagado. Esto es una circunstancia de flujo de caja.
Es así, tal
vez. ¿Vale? Entonces yo esto lo incorporo como activo para partir, pues, a donde le toca el activo. Y tengo que compensar esos gastos que contablemente no son unos gastos, sino que ha sido el coste
lo que yo he hecho.
De fabricación de ese activo, pues los compenso para...
Sí, sí, sí.
El saldo de esos gastos contra una cuenta de, vale, de ingreso. Con lo cual, gastos 3.200, ingresos 1.200, me quedará compensado. Una cuenta de resultados se compensa. ¿Está claro?
Sí. Quería porque aparece eso como gasto, pero yo realmente en mi cabeza lo interpreto más como una inversión más que como un gasto. Sí, no, por eso.
Es que la contabilidad hay que ir siempre paso a paso.
No.
¿Y qué dice? Y, claro, es que incluso es mucho más sencillo, porque ya se ha roto los cascos otra persona. Se coge el plan general contable y pum, ah, mira, esto se hace así, pues ya está. Norma de valoración no sé cuál, pues la que sea. Fijaros que no tiene ningún problema.
Una pregunta, ¿tiene fechas, cuentas y concepto? ¿Esto lo ponemos siempre o aquí va el nombre de la empresa? O sea, de cuando fechas, cuentas y concepto.
Siempre va así. O sea, esto es una forma
genérico
de...
No, no,
hacer un asiento.
Donde pone debe y haber. No, sí. No, estoy hablando conceptual, o sea, formalmente, a la hora de dibujarlo. Tú pones debe, haber, haces la línea donde pones fechas, cuentas y conceptos. ¿Tú escribes fechas, cuentas y conceptos o pones el nombre de la empresa?
Puedes poner el nombre de la empresa, sí. Sí.
Es que hay a veces que lo he visto con el nombre de la empresa, sí, y en otros que veo siempre fechas, cuentas y conceptos. Y no sé si es que lo ponen para que nos acordemos.
Exacto, de que hay que poner la fecha, que poner el concepto del asiento.
¿Sabes? Ha llegado un momento que, exacto, no sé si lo pone para que no, para, sí, sí, recordarlo, o es que realmente hay que ponerlo con el concepto.
No, y además no tienes obligación, porque en el fondo esto se hace con un ordenador.
Ya.
Es el ordenador, la empresa ya está predefinida. Y lo que sí que tú pones es fecha del asiento.
Sí, sí, de la línea negra para abajo tengo claro.
Cargos a las diferentes cuentas del debe de este asiento contra abonos a una serie de cuentas. Y si no cuadra, te va a salir ahí una cosa roja que seguramente no te va a dejar validar el asiento, a menos que lo cuadres. ¿Vale? ¿Una cosita más? Vale, muy bien. Bueno, pues avancemos. Bueno, baja en el patrimonio. Supongamos la baja en el patrimonio, pues se calcula el valor contable o valor en libros, que va a ser la diferencia entre el coste original y la depreciación acumulada hasta el momento de la baja. Recordaros que en el sistema en España la amortización se lleva siempre, se deja la cuenta, y pues para procesos de la información y por separado se lleva la amortización acumulada de equipos para procesos de la información. ¿Vale? Entonces, en este momento, la diferencia entre coste original y la depreciación dará lugar a un beneficio o pérdida excepcional, resultados excepcionales, fuera del tráfico normal de la empresa. ¿Qué quiere decir ello? Que si yo una máquina la consigo vender por 10.000, pues entonces voy a tener, si estaba todo amortizado, pues tendré un beneficio. Si no, no. damos el ejemplo que se ve más claro. Supongamos que tiene equipos informáticos de hace 3 años por 15.000 euros. Los vende al quedar obsoletos por 10.000 euros. Y la amortización acumulada en el momento de la venta, 9.000 euros. ¿De acuerdo? Primera pregunta. ¿Qué método de amortización se estaba aplicando?
Directo, ¿no? Bueno, que es constante y lineal, se trata por los años.
Sí. El lineal. El método lineal.
¿El lineal es el indirecto o es el directo? Ahora no lo recuerdo.
Una cosa es cómo se hace la amortización.
Bueno, y para mí el que pone la amortización acumulada es el que se va a hacer aquí.
Exacto, ya está. Pero luego, digo que el método de cálculo de la amortización.
Ah, sí, vale. El método lineal, pero es que no
es hemos hecho. El método lineal, sí. Vamos allá, ya. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la amortización anual que se calculaba? O sea, ¿cuál era esta amortización lineal?
El precio de lo que nos costó la máquina dividido en los años.
¿Y en cuántos años se consideraba?
¿Cuántos años? ¿3?
No. A ver, si me dicen, adquirido hace 3 años 15.000 euros, amortización acumulada en el momento de la venta, o sea, al cabo de 3 años, 9.000. ¿Cuánto estoy ya amortizando cada año? ¿Y cuál era la vida útil que yo había estimado?
Serían 5.000 por año, ¿no?
Ya. El tercer año tiene 9.000.
Ya, por eso no me cuadra.
Van a ser 9.000 entre 3, 3.000 por año.
¿No? Exacto, claro. Está. ¿Qué vida útil tenía yo prevista?
9.000 entre 3, 3 por año, 5 años.
Exacto, ¿vale? Entonces, fijaros que el valor neto contable de estos equipos informáticos es 15.000. Menos 9.000, 6.000. Pero como he conseguido venderlos por 10.000, pues hay la diferencia entre el precio de venta y el valor contable, pues puede ser una pérdida o un beneficio. En este caso, pues es un beneficio. ¿Vale?
A mí me choca mucho ver el beneficio en el haber. Porque está el resultado. O sea, sería beneficio.
Como neto, funcionamiento de neto.
No he dicho nada. Mira, no he dicho nada.
A ver.
Ha sido un
lapsus.
Sí.
A ver. ¿Eh? ¿Queda claro?
Sí. No,
además, está en la parte de cuenta de resultados, estos beneficios no formarán parte del tráfico normal de la empresa, no será parte del beneficio ordinario, ¿eh? Sino que irá en otro apartado. ¿Vale? Bueno, avancemos. Cálculo del resultado periódico. Al cierre del ejercicio, o sea, cómo afecta el inmovilizado no financiero cuando calculamos el resultado periódico. Bueno, pues básicamente vamos a tener el elemento del ajuste por amortización. Esto es en lo que nos va a afectar el inmovilizado. Los ajustes que yo hago por amortización. Que en realidad son ajustes porque es una actualización del valor de ese elemento del inmovilizado porque ha pasado un ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, y de alguna manera sí que habría que hacer una especie de revisión porque si ha habido alguna pérdida de valor reversible o algún deterioro o alguna historia, pues aquí se tendría que hacer una corrección de valor. Ejemplo, una empresa tiene en una fecha una maquinaria coste 35.700 euros. Vida útil, 5 años. Y se deprecia a un ritmo, bueno, a coeficiente constante. La empresa tiene otra parcela para una futura ampliación. El terreno costó 25.000 euros, pero el ayuntamiento ha aprobado un plan especial que no permite ampliar la actividad y no podrá ampliarse. Y el importe recuperable del terreno se estima en 15.000 euros. ¿Vale? Bueno, primero, ¿cuál es el gasto por amortización al cierre? Como es constante, constante o método lineal, sería lo mismo, pues si son 35.700 euros a 5 años, cada año un punto, 7.140 euros. ¿De acuerdo? Entonces, a final de cada año yo contabilizaré 7.140, reconozco el gasto, es el deterioro de valor, contra la cuenta de amortización acumulada. Ahí es donde yo voy guardando la depreciación de ese activo. ¿De acuerdo? Y esto sería tipo concepto de cuenta de dotación de amortización acumulada. Y a mí me dicen, como yo estoy, me rijo por el principio de prudencia y por el principio de donde vengo, que cuando yo conozco pérdidas, hay que registrarlas. Con lo cual yo aquí tenía terreno 25.000. ¿Características que tiene el terreno?
Es que aquí viene una duda. Porque ahí pone que en principio no pierden valor, pero estamos viendo en este ejemplo que sí que está perdiendo valor.
Vale. Los terrenos en principio no pierden valor y por esta razón no se amortizan. Pues va, o sea, ¿qué quiere decir ello? Primero, ¿el terreno es un inmovilizado, sí o no? Vale. Con lo cual, se tendría que amortizar de alguna manera, pero como no pierden valor, se considera que no pierden valor, pues no se amortizan. Regla general de valoración.
Tú solo sabes si pierde valor si lo quieres vender. Si no, para ti el terreno siempre cuesta lo mismo.
Excepto este caso.
El ayuntamiento te diga que...
Vale. O sea, que es una norma general, pero ahí está la excepción.
No, que esto es, pues si se prueba un plan especial, pues quiere decir que se cambia la ordenanza de usos y ahí pues ya no puedes hacer lo que tú pensabas hacer. ¿De acuerdo? Porque resulta que la fábrica tiene 50 años, hay un terreno al lado, pero hace 5 años hicieron una guardería y al lado del polígono porque eran más baratos los terrenos. Pero ahora los niños, como es una actividad química, o sea, esto tampoco es que sea una cosa.
Vale.
¿Vale? De marcianos, o sea, ocurre. Entonces, yo ya no lo podré utilizar. Yo lo adquirí para una ampliación, o sea, como un elemento del inmovilizado material para un futuro uso dentro del proceso productivo. Pero como ahora ya sé que no lo podré utilizar, y eso que valía 25.000 ahora tiene una valoración de 15.000, tengo que reconocer esta pérdida de 10.000. Pues eso. 10.000 pérdidas por deterioro activos fijos, una cuenta de gasto, contra deterioro valor activos fijos, 10.000, que me compensará estos 25.000 con estos 10.000.
Entonces es de activo, la cuenta de deterioro valor activos fijos, es de activo.
Es parecida a la amortización acumulada. ¿No?
Vale.
Esta de aquí es...
O sea, que es un activo, pero que no se comportan como tal.
La pérdida.
No, el deterioro... Vale.
O sea, fijaros que es muy parecido a la amortización.
Vale.
Pero diferente. Pero desde un punto de vista de técnica contable, son muy parecidas. Se está haciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Vale. Continuemos. Pasamos al otro tipo de valoraciones de elementos patrimoniales, que es la valoración de existencias. También vamos a tener lo mismo que antes. Cuando entran las existencias, cuenta de resultados y cuando se dan de baja, o sea, cuando salen. ¿De acuerdo? Entonces, criterio de valoración para alta, pues se valoran por su coste. Fijaros que es lo mismo que cualquier otro tipo de activo. Adquisición o de producción y todos los gastos que se incurren no está su almacenaje en el almacén, valga la redundancia. Todo el importe facturado al vendedor, menos descuentos y rebajas, más gastos adicionales hasta el almacenaje. Si los portes van a mi cargo, pues más eso. Si ha sido importado y hay aranceles, he pagado aranceles también. Y si he pagado seguros de transporte, etcétera, pues también. Todo eso. ¿De acuerdo? Ejemplo. Una empresa comercial adquiere mercaderías al contado. Precio factura 2.000 euros con una rebaja de 100 euros en la factura, pues por ejemplo, por cuánto pago. gastos de transporte, bla, bla, y seguros a su cargo, pues por lo tanto, el coste de la mercadería va a ser 2.000 menos 100 más 150 más 120, 2.170.
Bueno.
Asiento, compra de mercadería 2.700 a bancos, 2.700.
Bueno.
¿De acuerdo? ¿Qué ya está? Uh-huh. Baja en patrimonio. Lo que ocurre es que como las existencias forman parte del activo corriente, durante el ejercicio van entrando y saliendo. Y a menos que yo tenga un control estricto de pieza por pieza, tengo que hacer una valoración. O sea, yo como valoro, a menos que si yo tengo un stock de 5.000 botellas de vino, no las voy a tener todas de esa partida, no sé, un Rioja, y además, que no sea un Beaga Sicilia, de esos que valen, eso sí que lo voy a controlar botellita por botellita, pero si normalmente se venden pues 200 botellas de Rioja de una determinada marca, pues se habrá comprado en diferentes partidas. Yo igual no he modificado el precio de venta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo tendré que hacer, valorar el precio de salida, el precio de coste, ¿cuál es de esa? Si he vendido 500 botellas, ¿a cuánto ha costado? Entonces hay dos métodos de valoración. El precio medio ponderado y el método FIFO. El FIFO es First In, First Out. Luego hay uno que en principio que no es admitido aquí, que sería el Last In, First Out. En esto no te lo sabría decir.
Y empleamos los dos aquí.
De alguna manera, el LIFO, lo que en un escenario, que no es precisamente el de ahora, en un escenario inflacionista, inflaría excesivamente el precio de coste. Con lo cual estarías penalizando excesivamente el precio de...
Sí, porque tú acabarías comprando más caro.
Sí.
Con lo cual venderías también más.
Sí, no tendría mucha lógica. ¿Vale? Entonces, inventario permanente. Pues se va calculando cada vez que se produce una nueva entrada en almacén. Mientras que en el FIFO, pues a la salida se les aplica el coste de las primeras entradas. Se han entrado dos partidas, una de 100 y otra de 200 unidades. Y en ese intervalo hay una salida de 110, pues 100 se valorarán a la primera y las otras 10 que me quedan a la segunda. Está el FIFO. ¿Vale? Y luego hay el inventario periódico. Entonces se hace, también se puede hacer por el PMP o se puede hacer por el FIFO. ¿Vale? O sea, tengo método de valoración PMP y FIFO. Luego tengo, acordaros que lo vimos en comerciales, que yo puedo mantener el inventario o un inventario permanente o un inventario periódico. Bueno, pues aquí están como yo aplicaría en cada caso para cada método de cálculo para cada método de inventario el método de valoración. ¿De acuerdo? Todo esto es muchísimo más claro y sencillo si vemos un ejemplo, ¿no?
Sí, creo que sí.
Pues ejemplo. Nosotros tenemos que en 2008 los movimientos en el almacén son estos de aquí. Existencias iniciales 200, existencias finales 300 y entre medio pues han habido unas compras y unas ventas. Yo anoto el precio unitario de cada una de las botellas.
¿Por qué no de las ventas?
¿Sí?
¿Por qué no aparece el precio unitario de las ventas?
No, porque de entrada lo que yo estoy haciendo es el cálculo de existencias.
Claro. Da igual aquí.
No los ingresos, sino el coste. Vale. O sea, yo aquí estoy haciendo el coste de las ventas.
Vale, vale.
¿De acuerdo? Entonces, en inventario permanente. Es mucho más fácil de lo que parece este cuadro. ¿Vale? Bien, porque esto además os cogéis un Excel,
Hacemos la tabla, tal.
Y os lo copiáis, ¿vale? Entonces lo veréis más fácil. O sea, para que esto entre, lo mejor es hacerse un Excel, entrarlo, pim, pim, y ya está. Vale. Ya se ve claro.
Pero antes de entrar en este cuadro, vuelve para atrás.
Voy para atrás.
¿Sabes?
Sí, adelante.
En mi casa, por tanto me llamo. A ver, yo entiendo que cuando estamos calculando ahora, ¿vale? Nosotros en esta primera venta, como es First
Thing. No, aquí, aún no hemos hablado.
No hemos hablado de esto.
No.
En el siguiente cuadro aparecen las dos. Sí.
Ah, vale. Claro. El siguiente cuadro era de.
El siguiente cuadro necesito.
Perdona.
En el siguiente cuadro aparecían las dos maneras, el precio medio ponderado arriba y el fijo abajo.
Exacto.
Esto es como la información.
Es la información. Entonces, yo como supongo que el método de control de inventario...
De valoración, ¿no?
De control. Inventario, de cómo lo llevo es mediante inventario permanente.
Vale.
Entonces, veremos... En cada uno de los casos, ¿cómo os lo aplico? Tanto el PMP como el FIFO, ¿eh?
Yo tengo 200, sí. Compro 300. En estas 400 que vendo,
sí.
Las 400, si fuera PMP, cogería este precio y la mitad sería el precio de venta.
Sí, lo veremos en el cuadro.
Ya, pero para que a mí el cuadro me va a costar, entonces si lo tengo y en cambio, si fuera FIFO, serían 200. Primero a este precio y las otras 200 a este precio.
Exacto. ¿Vale? Entonces, ¿eh? ¿Vale? Porque el PMP es 200 más 600.
Es una media aritmética ponderada, ¿no?
Ahora veremos. Ahora veremos. Primero, el PMP, ¿cómo se hace? 200 por 10, 2000.
Esta operación.
300,
pues unitario,
vale. Primera compra, 300. Ah. A 8, 400. Total. Entrar a estas es a 300.
Uh-huh.
300 unidades, a 8. Y coste total, 2400. Las ventas salen, vendo 400. Coste unitario. Si vendo 400, el coste unitario es 8,8. Precio medio ponderado.
Vale.
Es 200...
¿Por 100?
Bueno, no sé. 2000. O sea, 200 por 10 más 300
por 8.
Por 8 partido por 500.
Vale, sí, sí. ¿Vale? Una media aritmética ponderada.
O sea, tengo 500... O sea, fijaros que por el PMP, resumen, valor después de la primera compra es, tengo 500 botellas, me han costado 4.400, por tanto, 4.400 entre 500 me da 8,8. Vendo 400, ¿a qué precio? Pues a este, 8,8. Por lo tanto, el coste final, 3.520, me quedan 100. ¿A qué precio? A 8,8, 880. Compro 300 a 11. Coste, 3.300. Por lo tanto, estas 300 por 11, 3.300. ¿Vale? Luego compro 400 a 12, 4.800, pam.
Sí.
Por lo tanto, yo en este punto de aquí, porque no he habido aún salidas, ¿cómo estoy? Bueno, pues estoy, que tengo 800,
pues 400, 300,
que me han costado 8.980, por lo tanto, 8.980 entre 800 me da este precio medio ponderado. Y entonces, estas 500 que vendo
salen a ese precio.
Pues esa 11.200. ¿Vale? Pero fijaros.
Sí, tendré que practicarlo, pero se ve bastante claro. Pero
haceros el Excel, porque entonces esto ayuda mucho.
Vale.
¿Vale? Si hago un FIFO, ¿qué hago? Bueno, pues es ir considerando siempre que primero gasto las primeras que había comprado y luego empiezo a contar.
En cronológico, primeras, ¿no? Ahí sí que dices entonces, de dónde es.
De alguna manera es más sencilla. Más sencillo esto. El primero, yo tengo 200. Uh-huh. Ya está. Tengo 300. Compro 300.
Precio diferente. ¿Vale?
Vendo 400. Por lo tanto, 400 son 200 del primero, ya me queda 0, a 10, 200 del segundo, a 8, 1600 total.
Me quedan 100. Pues,
y me quedan 100. ¿A qué precio? A 8.
Porque la de la partida 300.
De aquí, porque las otras ya han salido.
Vale. Este es más claro.
300 a 11, pues nada, pues 300 a 11. Compro 400 a 12, pues 400 a 12. Vendo
500, ¿no?
500. Por lo tanto, voy por aquí, restando.
Empiezas desde el principio. 100. Vale, 100 a 8, ya queda eso de 500.
300 fuera y 100 de la de 400. Ya está.
Vale.
¿Vale?
Sí. Y abajo registras que te quedan 300 al precio tal.
De 12, fijaros que vale. Es totalmente diferente.
Pues me gusta más el FIFO, ¿eh? Va, comprensible.
Bueno, además, no. Quizás este formulario es mucho más fácil este. ¿Por hoja de cálculo?
Sí, por hoja de cálculo.
Porque este, si no tienes que utilizar alguna función CAO, de decir hasta dónde me quedaba todo.
Para entender es más fácil el FIFO.
Para el Excel es más sencillo
para,
que MT.
Para el Excel es más sencillo, pero para entender es más fácil el FIFO. Porque es muy
sí, claro.
Entras y sales al
FIFO. No, pero el lenguaje del ordenador es algo más
complejo. No, para el lenguaje del ordenador es MT.
O sea, pero al final acaba variando el tema. O sea, las existencias finales son las mismas, pero lo que varía es el precio.
¿Eh? ¿Por qué? Porque el método de valoración es diferente.
Vale. Una empresa puede elegir cuál de los dos aplicar en función de su conveniencia.
Sí, pero luego lo tiene que mantener.
Siempre y cuando siempre utilice el mismo.
Lo tienes que mantener.
No puedes ir cambiando.
A ver, que si tú, o sea, primero, durante un mismo ejercicio lo tienes que mantener.
Uh-huh.
A menos que lo justificases muchísimo. Y sí que en un nuevo ejercicio puedes cambiar el criterio de valor siempre, entonces tienes que poner nota en la memoria y explicar. ¿Por qué? Y además explicar la diferencia esta.
Uh-huh.
Cambias y anotarlo también su afectación en el resultado. ¿Vale? Continuemos. En vez de el permanente, supongamos que llevamos inventario periódico. Entonces, en este caso sería valorar las existencias finales al precio medio ponderado de todas las compras. Pues fijaros que las existencias finales,
la primera
que son 300, ¿no? Yo tengo de entrada que calcular el precio medio ponderado de todo el ejercicio. Porque yo no llevo permanente, sino que es periódico. Llega al final del ejercicio y yo tengo 300. Perdón, sí, 300. ¿A qué precio? Bueno, pues yo durante todo el ejercicio he comprado, tenía 200, más 300, más 300, más 400. A cada uno de esos precios de adquisición, o el primero, valoración, pues me sale a 10.41 euros por botella. Por tanto, el valor de las existencias finales por el PMP es 300 por 10.41 igual a 3.123 euros. Y por lo tanto, el coste de las ventas es igual a existencias iniciales más compras menos existencias finales. Por tanto, esto es igual a 2.000 más 1.500 menos 3.123.
Esta fórmula aparece mucho en los exámenes. Y normalmente con la incógnita de que sepas tú cuáles son las existencias finales. Lo he visto mucho.
Esta fórmula, yo me la aprendí de una manera, yo creo que es más sencilla de cómo está aquí. Es existencias finales más compras. Siempre ha de ser igual, lo inicial más lo que tú compras ha de ser siempre igual. Al final, más lo que tú vendes. Porque, o sea, siempre al principio,
tiene que tener eso.
Siempre al principio, todo lo que compras e inicial ha de ser igual a lo que vendes más lo final. Uh-huh. Y a partir de aquí juegas a cambiar
A pasar al lado del...
Yo siempre recomiendo el siguiente verbo técnico. El coste de lo que ha salido es igual a lo que había al principio, más lo que me ha entrado, menos lo que me ha quedado.
Sí, sí, son diferentes maneras de...
¿Vale? Es otra, otra aproximación. Cada cual, o sea, lo importante es que tengáis,
que
estéis cómodas con la regla. ¿Vale? Entonces, la valoración de estas existencias finales con el método FIFO, pues ahí es valorar las existencias finales al precio de las últimas entradas. La última fue de 400 botellas a 12 euros, de las que quedan 300. Aquí lo tengo fácil. Bueno, tendría que retroceder. Si imaginaros que la última compra fue de 200, entonces estas 300 tienen que coger 200
de un precio
de uno y 300 del otro.
Uh-huh.
No, no es que sea la última partida, ¿eh? Cuidaos.
Lo que te queda al final.
La compra fue de 400, como solo me quedan 300, pues... Se supone que por el FIFO, pues serán todas de la última. O, paréntesis, últimas. ¿Vale?
Okay.
Pues nada, entonces, entre finales, 300 por 12, 300, como el coste de las ventas es este de aquí. ¿Perdón? Bien, cálculo del resultado. Pues al cierre del ejercicio, aplicando el principio de prudencia, si el valor que se espera recuperar es inferior, habrá que reflejar la pérdida potencial. Vamos, que no sé, que ha salido una nueva generación de... Yo he comprado un stock de S4 y resulta que ya ni se fabrica. Pues eso ha quedado totalmente obsoleto. Tendré que corregir el valor de esas mercancías. Ejemplo. No tengo valor en cuentas, valor contable 3.000, valor neto realizable 2.500, por lo tanto hay un deterioro de valor de 3.500, como lo reconozco, pues así, pérdidas por deterioro de existencias, gasto contra
la cuenta compensatoria.
Valor de existencias, que es una compensatoria de activo de la partida de mercaderías.
Sí.
¿De acuerdo? Habría que comprobar, porque yo no me sé el balance contable de memoria, si esto de aquí es directamente contra mercaderías, contra existencias, o se mantiene una cuenta paralela.
Como la de amortización acumulada.
Sí.
Vale.
Hay algunos casos en que van el estrés directamente contra la cuenta de activo. No, no va, o sea, resta.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Resta porque anoto la B, ¿eh?
Claro. No sé, como un menos.
No, ya, claro.
¿Vale?
Nunca negativo,
sí,
siempre positivo.
Exacto. Activos financieros, la subvaloración, hemos visto. No financieros, inmovilizado no financiero, hemos visto existencias, que es una parte del activo corriente, y ahora vamos a ver cómo se valoran los activos financieros. Entonces, un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero y simultáneamente a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. En otra empresa. O sea,
vale.
Si yo dejo
hay
dinero,
una contrapartida.
La otra empresa reconocerá pasivo que me debe dinero.
Uh-huh. Sí, sí, la obligación de pagar la deuda. Sí, sí, sí.
¿Vale? Entonces, o sea, digamos que la idea básicamente es que el activo financiero, ¿qué demonios es? Pues, ¿cómo se materializa? En un contrato. Con lo cual, como un contrato tiene dos partes, pues esto de la parte contratante y la parte, pues no sé cómo se dice, ¿vale?
Prestataria y el prestamista.
Claro, sí. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa A adquiere acciones de la empresa B. Le vende instrumento de patrimonio, acciones A. La inversión de A es un activo financiero. Interviene en activo financiero e instrumento de patrimonio. Si A concede un crédito a largo plazo a B, etc. Aquí tendremos diferentes tipos. Entonces, el plan general contable contempla 6 clases de activos financieros. Préstamos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros mantenidos para negociar, otros activos financieros a valor razonable, inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas, y activos financieros disponibles para la venta.
¿Activos financieros disponibles para la venta? ¿Qué sería?
Pues son acciones, por ejemplo, pero que no las considero como inversión permanente, sino que cuando, imaginaros que digo...
Para conseguir financiación, por ejemplo.
Para conseguir una plusvalua. Uh-huh. O sea, mira, tengo un líquido, que hoy en día si tengo dinero, tengo cash, pues me lo van a cobrar, ¿vale? Aparte de las comisiones, que ya eso no es bien, bien un cobro, sino
gastos,
¿no? Otra figura penal, pero bueno, no entraremos aquí. Sino además, pues dices, mira, yo compro acciones porque resulta que preveo que ahora pues ha salido una nueva ley o inversiones en el AVE y van a subir mucho las acciones de ACS. Como además el gobierno no hay ningún problema de que si tiene pérdidas o algo no le funciona, la rescata, pues oye, es un valor seguro. Pues, yo preveo que va a subir de valor, pues mira, pues va a ser estas acciones con activo financiero disponible para la venta.
No es que la empresa emita obligaciones o bonos para financiarse.
Perdona, ¿de qué estamos hablando?
Activos financieros.
¿Y lo que tú decías? ¿Qué sería?
Ah, sí, una inversión.
No, ¿qué sería? ¿Tú qué has dicho?
Bonos y obligaciones.
No, no, ¿tú qué has dicho? ¿Que la empresa qué?
Que en este caso no es que la empresa esté emitiendo bonos ni obligaciones, es otra cosa diferente.
¿Y qué sería el que una empresa emita bonos?
Ampliación de capital.
No, ¿es un activo?
Ah, vale, vale, vale. Es verdad, es verdad.
Si emites bonos, si emites deuda en un mercado no organizado, tú estás generando activo.
La obligación de...
Perdón.
Un pasivo para ti.
Pasivo.
Sí, sí, para la empresa. Sí, 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 es verdad, es verdad.
Vale. Estoy hablando de activos en la empresa. Tú estás haciendo un... Estás emitiendo un pasivo. Uh-huh. En este caso, tú serías la otra parte.
Vale, vale.
¿De acuerdo? Entonces, como la primera partida, la de préstamos y partidas a cobrar, ¿cómo se valora? Pues se divide en dos grandes grupos de tipos de operaciones. Uh-huh. Créditos por operaciones comerciales y créditos por operaciones no comerciales.
Más el crédito por operaciones comerciales, que yo vendo a crédito, ¿no? ¿Sería, por ejemplo?
Sí. ¿Y eso cómo se llama? ¿En qué partida estaría?
¿Partida?
Sí, tiene un nombre. Tiene un nombre.
Acreedores a...
Ah, te refieres a eso, ¿no?
Sí,
a, vale. ¿Esos son?
Esa cuenta. Sí. Que lo hemos visto casi desde el primer día.
A ver, espera, son créditos por operaciones no comerciales.
Pista. Empieza por C.
Es un crédito a tercero.
Segunda pista, ¿eh? Acaba por S.
Ay, espera,
¿y es operaciones comerciales?
Sí, sí, por B.
Más de la empresa.
Bueno, eso es una...
¿Cómo se llama
eso?
Y por lo tanto, si hace una venta, ¿a quién se lo ha vendido?
A un cliente, clientes.
Exacto, clientes.
Clientes. Vale, vale, vale.
Vale. Va a ser, pues...
Vale, eso es una operación comercial.
Deudores, esto van a ser deudores genéricos, esto van a ser clientes.
Vale, vale,
vale. ¿Vale? Bueno, pues son ya las 7 pasadas. Pues no sé si tiene alguien
sí,
o no más.
Estaba pensando.
Pero muchas gracias. Y hasta la próxima. Y sobre todo, abrir por favor las...